A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita?
Estoy bien, pues Maida, muy contenta, igual que todas las semanas. Me encanta este programa porque la verdad nos hemos dado cuenta que aquí es donde somos más nosotras y hablamos libremente, a veces decimos brutalidades. Pero lo pasamos bien.
Sí, no, lo pasamos muy bien y lo rico es encontrarse con gente que escucha y ve el programa.
Sí,
harta gente.
Sí,
así que mandarles primero saludos a todos aquellos que nos siguen en esta aventura por la historia, porque además hoy día vamos a, pensando que en esta semana estábamos celebrando el Día de Italia, bueno, vamos a hablar de Italia, que en realidad es una entidad bastante nueva, pero es una entidad también, una realidad bastante vecchia, podríamos decir.
Exacto.
Inmensamente vieja. Entonces, claro, como nación nueva, 1861, ya la unión total con capital Roma, 1870, pero en realidad hay una existencia anterior, culturas, una diversidad, una riqueza cultural que explica lo magnífico que es Italia hoy.
Sí, pues porque si hay algún lugar en Europa donde de verdad uno puede encontrar de las mejores cosas, o sea, no solo de las comidas.
¡Ay, qué rico!
Sí, todo en Italia es bueno, las comidas, los helados, el vino. O sea, es como un lugar que hay muchos placeres, pero además es el lugar donde existen
el mayor patrimonio
de la humanidad. Entonces es una historia larga, es una historia, además que como existen tantas diferencias entre la historia que va a ir ocurriendo en el norte con la historia que va a ir ocurriendo en el sur, uno también puede encontrar la existencia de dos Italias que son fascinantes las dos, pero que son muy distintas.
Muy diversas. Bueno, hay que decir que habitantes, obviamente, en Europa desde muy temprano, culturas también, culturas sofisticadas, incluso previo al Imperio Romano, que uno siempre tiene como el origen Roma, como la ciudad, la república, el imperio, pero previo a eso, los etruscos ya tienen una sofisticación inmensa que básicamente van a mostrar cuando uno ve cuando unas culturas son sofisticadas a través del arte. La orfebrería, la escultura, la pintura, lo fresco. O sea, los etruscos tienen una sofisticación exquisita. Y además hay que entender que eran comerciantes y el comercio es el motor de la historia. Eso explica intercambio, conexiones. Y esa gente, claro, no tenía WhatsApp, pero podía construir muchas más cosas con muchas menos herramientas las que tenemos nosotros.
Sí, pues y además ellos van a estar en una conexión bastante importante. Además, con el mundo griego, sí, o sea, con el mundo helénico.
Ellos llegan y se instalan en toda la parte sur.
Claro, los griegos se van a instalar ahí y entonces ahí se produce un poco como esa fusión de elementos con lo que se conoce como la Magna Grecia, y hay que entender que, claro, llegan los griegos y los griegos van a fundar ciudades importantes, en Sicilia, por ejemplo. Yo creo que deben existir de los mejores vestigios griegos que existen en el mundo.
O sea, los templos es una cosa impactante.
Sí.
O sea, la Magna Grecia es una cosa que uno dice, wow. Pero además muchas de las ciudades posteriores que van a ser romanas importantes también son fundaciones griegas primeramente, sobre todo en la parte sur, si uno piensa, digamos, en los puertos, Brindisi, la zona de la Apulia, evidentemente tiene que ver con eso. Pero claro, Roma es un hito, la fundación de Roma, que tiene este origen mítico de esta idea de estos mellizos, Rómulo y Remo, pero que este mito fundacional de estos mellizos que habrían fundado la ciudad y que habría nacido uno, digamos, del fratricidio, de la guerra civil, de que uno mata al otro y da origen a esta monarquía, se engancha con otro mito que aparece posteriormente, que es el mito de un origen ancestral linkeado a incluso un mundo previo al mundo griego, al mundo troyano, Homero, la guerra de Troya. Y ahí está Virgilio con esta idea de Eneas, príncipe troyano, que sale de la ciudad ardiente con su hijo, con su padre, y que de esa descendencia Sí. A través de Rea Silvia nacen los mellizos.
Claro, nacen los mellizos porque ella habría en fondo sido fecundada por el dios Marte, además. Claro, y entonces nacen esos dos mellizos que el tío de ellos, que era el gobernante, los quiere eliminar, pero quien tenía que eliminarlos se apiada de los niños y entonces los pone en una cestita, los lanza por el río Tíber y se salvan. Y entonces ahí aparece la idea de que la loba, la Luperca, los habría alimentado, pero se sabe también que esa loba, esa Luperca, podría perfectamente bien haber sido una prostituta. Finalmente son entregados también a un pastor que también se apiada de ellos, los cría, y resulta que cuando crecen son ellos, en el fondo tienen esa disputa de hay que fundar Roma en el Aventino, en el Palatino. Bueno, finalmente va a ser Rómulo que va a terminar matando a Remo, y Rómulo se transforma en el primero de la monarquía, que es como el primer sistema que se establece, y van a ser 7 reyes. Y ese final de la monarquía también va a tener que ver,
claro,
con...
pero entre medio...
el rapto de la Sabina.
Exactamente.
Había que poblar la ciudad. Y para eso el pillaje, y entonces miraron a los vecinos, a los sabinos, los invitan a un banquete, corre el vino, y entonces cuando eso ocurre vienen los enfrentamientos, porque lo que querían era raptar a las mujeres. Y finalmente son las mujeres las que se interponen en la lucha, ¿ya? Y los hacen pactar. Así que tenemos el fratricidio, podemos decir la guerra civil entre los dos hermanos, el fratricidio, la violencia, el pillaje, la violación. Y después de eso también...
La violación particularmente es lo que termina con la monarquía, porque es la violación de Lucrecia, ese concepto de la decadencia de la monarquía. Todas las mujeres eran, digamos, poco limpias, digámoslo así, excepto una. Y esa es la deseada, obvio, siempre se desea, el ser humano desea lo que no puede tener. Y va a ser violada por el hijo de Tarquín el Soberbio, y ese es el fin de la monarquía, y habrían jurado no volver a tener rey, y ahí nace la república. Y la república es el periodo más largo, pero también el periodo más importante para poder definir, pues estamos hablando de Italia, porque Roma es una ciudad, pero Roma se va a extender durante la república por la península itálica, va a encontrarse con el mundo griego, va a decidir ser griego, podríamos decir. Roma conquista a Grecia militarmente, pero Grecia conquista a Roma culturalmente. Y básicamente desde la República, esa República de a poco va a haber una pulsión por el poder. Ya la conjuración de Catilina representa eso, pero finalmente va a ser Julio César quien, después de oponerse a Pompeyo, que no había conquistado el Oriente, César había estado en Hispania, va a conquistar la Galia, se van a dividir los territorios, pero él va a decidir cruzar el Rubicón y hacerse del poder. Sigue siendo la República, pero está en peligro.
La suerte está echada.
La suerte está echada.
Alea y acta es.
Exactamente. Pero lo van a matar para defender la República. Pero el heredero natural era su general Marco Antonio. Va a organizar el funeral, va a quedarse con su amante, Cleopatra.
Cleopatra, ya va a quedar enredado en la sábana.
En la sábana, en Egipto. Y va a aparecer la figura de Octaviano, que era un sobrino.
Nieto.
Y por lo tanto, finalmente va a ser Octaviano el que le va a ganar la batalla de Accio a Marco Antonio, y que va a ser quien constituye y forma el imperio.
Sí.
Y una cosa importante, Cicerón había apoyado a Octaviano porque consideraba que Marco Antonio era lo peor. Había escrito, aparte de las catilinarias contra Catilina, después otros discursos contra Marco Antonio, y eso va a causar que lo manden a matar. La mujer, la primera mujer de Marco Antonio, antes de que sea Cleopatra, va a terminar cortando, le van a terminar cortando las manos y clavando su peineta del pelo en la lengua de Cicerón.
Terrible. Pero claro, bueno, con Octaviano, con Augusto, se inicia el periodo imperial, con un Augusto que, claro, establece este concepto de la Pax Romana, que no tiene que ver con la ausencia de las guerras, sino que la paz que viene de ganar guerra y de que todo este mundo se vaya incorporando, podríamos decir, a la romanidad. Y van a venir los emperadores importantes. Hay que entender que ese imperio llega como a su máxima expansión en tiempos de Trajano, más o menos el 117, cuando todo el mar Mediterráneo se convierte en ese Mare Nostrum. La construcción de caminos, los olivos,
la romaneidad, digámoslo así. Pero claro, Roma después va a entrar en decadencia. Las primeras dinastías básicamente son las dinastías fuertes, luego viene la decadencia, luego va a venir en la parte, digamos, tardía del imperio, el intento de una reorganización administrativa, y ahí tenemos a la figura de Diocleciano, que va a inventar básicamente este concepto de la tetrarquía para poder ordenar muchos territorios.
O sea, difícil de administrarlo, evidentemente. Difícil.
pero eso va a terminar finalmente, si uno piensa en la división del imperio, digamos,
después de la muerte de Teodosio,
¿no? Exactamente, y eso explica que cae la mitad del imperio en el 476. El imperio más bien pierde sus provincias occidentales, porque el imperio romano, desde Bizancio, o sea, lo que llamamos desde Constantinopla, básicamente, va a seguir existiendo 1000 años más. Ese llamado imperio bizantino
de manera peyorativa.
Claro, es el imperio romano de Oriente.
Claro. Y lo que va a ocurrir es que en la parte occidental, esa parte que se derrumba, bueno, van a comenzar a aparecer los pueblos germanos, y de hecho va a ser el líder de los érulos, ya que es precisamente el que derrota al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, el que se va a establecer en...
No, y se nombra como rey de Italia.
Exactamente, se establece en la península itálica, no toma el título de emperador, pero sí de rey de Italia. Y entonces, además... Desde Bizancio, quien era el emperador romano de Oriente en ese momento, va a decidir, va a decidir pactar con otro de estos pueblos germanos que van a ser los
ostrogodos. Contratar a unos mercenarios.
Contratarlos para que vayan a derrocar a este odoacro, y eso es lo que va a hacer que, en el fondo, sean los ostrogodos los que también se instalen ahí, tomen el título de rey de Italia.
Claro, y ahí vamos a tener a estos ostrogodos con Teodorico, que va a establecerse en Ravenna y que va a tener un periodo de esplendor. Hoy día los historiadores concluyen que fue un periodo de gran esplendor. De hecho, en Ravenna se ve, porque Sala Apolinar, por ejemplo, es un gran ejemplo, porque ahí estaba además el palacio. Entonces, claro, es que hay que entender que posteriormente van a llegar los bizantinos y por lo tanto van a tratar, en lo que se hace siempre, de poner políticamente el pie encima a lo anterior y hacer desaparecer ese legado. Pero a pesar de eso, hoy día se ve. Por otro lado, hay que entender que aparte de los ostrogodos, vamos a tener a los lombardos, que se van a instalar, que van a tener también su propio reino, su propia corona, su propia, también, vestigio sofisticadísimo. O sea, es un periodo, digamos, medieval temprano, que muchas veces es mal, bueno, la Edad Media completa generalmente es mal vista por la historiografía, pero sobre todo el periodo temprano, porque lo llaman la Edad Oscura, porque hay pocas fuentes. Sin embargo, los vestigios monumentales y de orfebrería son evidencia de la sofisticación que tenía esa gente.
Sí, pues la corona de los lombardos.
No, la corona de los lombardos es
algo realmente extraordinario. Entonces, claro, los lombardos están establecidos en la parte más norte, van a tener la capital en Pavía, de hecho, y van a ir pasando dos cosas paralelas. Por un lado, estos lombardos van a ir enfrentándose a el Papa, que estaba instalado, podríamos decir, en lo que había sido la donación de Constantino, que luego había reafirmado el rey de los francos, que era Pipino, y empieza ese enfrentamiento. Pero por otro lado, previo a que, claro, aparecen los bizantinos, entonces como que los territorios van a estar, podríamos decir, compartidos entre bizantinos y lombardos, porque los bizantinos, sobre todo en tiempo...
Y ostrogodos. O sea, ostrogodos, bueno, después los bizantinos van a ocupar ese territorio, pero tenemos que entender que ahí es donde se termina a completar, por ejemplo, el derecho romano. Porque uno siempre dice, ¿Roma qué nos dejó? Considerando que Roma cayó en el 476. Pero cuando Roma cae, las provincias occidentales caen en el 476, el derecho romano no está completado.
No, claro, va a ser en la época de Justiniano, que es la época de mayor esplendor, podemos decir, de este imperio bizantino. Y además, Justiniano va a enviar a su general, a Belisario, a intentar recuperar gran parte de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, y de hecho lo va a lograr. Van a estar la presencia en bizantina en Sicilia como de 400 años, y los bizantinos dejan precisamente en la península itálica lo que hoy día es los vestigios más impresionantes, porque y es lo que a uno le permite imaginar cómo habrá sido
el Imperio
Constantinopla, cómo habrá sido Santa Sofía. O sea, hoy día Santa Sofía se ha perdido porque, claro, como mezquita islamizada, se ha borrado gran parte de lo que era ese arte. Pero si uno piensa en Ravenna,
San Vitale,
es alcanzar el cielo.
No, impresionante. Pero hay que entender que sí, lo que tú contabas con respecto al Papa va a ser que el Papa va a favorecer dentro del reino de los francos en el tiempo a los carolingios. Son esos carolingios los que posteriormente, a través de la figura de Carlomagno, van a extender esta idea de este reino cristiano, y por lo tanto va a ir forjando lo que va a ser el primer imperio cristiano. Pero va a conquistar a los
El Papa les pide ayuda. De hecho, le pide ayuda primero a Pipino y después a Carlo. Y de hecho, la ayuda que le presta el Papa a Pipino es lo que le permite, cuando Pipino le dice, bueno, ¿quién tiene que reinar? Claro, ¿El que reina o yo? Y entonces el Papa dice, obvio, tú. ¿Ah? Obvio. Y entonces ahí se produce el cambio a la dinastía de los Carolingios. Y después Carlomagno va a derrotar a los lombardos. Carlomagno, muy inteligente, no es que anexe el territorio o lo integre,
no, se
a
los carolingios, rey de los lombardos.
Reconoce que existe el reino lombardo y él se corona como rey de los lombardos y se pone esa
corona.
Pero
después se nombra emperador por el papa en San Pedro, que ya existía, que es la basílica original. Entonces tenemos este concepto de la cristiandad y la necesidad de incorporar a Roma como un elemento fundamental de este occidente cristiano. Pero vamos a un comercial y volvemos. Continuamos.
Este domingo a las 9 de la mañana, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro conversaremos sobre la implementación de la nueva reforma de pensiones junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. No te lo pierdas este domingo desde las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Italia, de su pasado medieval, donde efectivamente en el periodo temprano va a estar bajo el imperio carolingio, pero posteriormente a esto va a haber una atomización. De hecho, Italia como tal, después del imperio romano, va a ser una atomización. Ya hablábamos del reino lombardo, digamos de los otros reinos coexistentes, de la figura del papa, que va a ir constituyendo este mosaico, que si uno lo mira en la época medieval, va a ir apareciendo un sur que va a ir tomando cierta forma, particularmente desde el siglo XI en adelante, porque la presencia del Islam va a ser que el papado pueda buscar quien lo pueda ayudar, y ahí van a aparecer los normandos. Y los normandos eran vikingos que se habían instalado en el norte de Francia, en lo que era el Ducado de Normandía. Como dice el historiador Norwich, tenían muchos hijos y no alcanzaba el territorio para todos. Pero claro, la figura de Roberto Guiscardo, quien va a ir a pelear, buscar dónde puede conseguir territorio, y que va a lograr ser nombrado conde de Calabria y la Puglia. Y luego va a llamar a su hermano, Roger, y juntos van a conquistar Sicilia, y eso va a permitir unificar la parte final de la bota en lo que es este reino normando, que va a ser un reino excelso y magnífico.
Sí, un ejemplo de verdad de que ahí se pudo dar la convivencia pacífica de las tres religiones, un punto de nexo impresionante que es la riqueza que de Sicilia, que todo ocurrió, todo se puede explicar desde Sicilia. Pero por el norte va a ocurrir que va a comenzar a cobrar importancia cada vez más el Sacro Imperio Romano Germánico, que se había fundado como heredero del Imperio Carolingio en el año 962, y ese imperio va a tomar el control de la parte norte de la península itálica. Y no solo eso, sino que a la muerte del último de los normandos, su hija Constanza estaba casada con quien era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y eso hace que esa familia Hohenstaufen tomen el control también de la zona de Sicilia y de la zona de la Puglia, y ahí tenemos la figura importantísima del Stupor Mundi,
Federico II de Hohenstaufen, que de hecho va a nacer en Sicilia. Y eso obviamente va a implicar, además se va a instalar y va a vivir
en
Palermo primero, pero posteriormente va a tener una presencia muy importante en la zona de la Puglia, donde va a dejar vestigios,
va a dejar
monumentales,
vestigios sí,
fabulosos. Un hombre, un polímata, un hombre de ciencia, un hombre que va a comprender el mundo, que además va a entrar en política y por lo mismo va a entrar en pugna con el papa.
Sí,
en el marco de las cruzadas, podríamos decir, estos grupos que se van a dividir en favor del papa y del emperador, los güelfos y los gibelinos, digámoslo así. Pero claro, hay que comprender que ya para el siglo XIII comienzan a aparecer las ciudades en todas partes de Europa, y en el caso de Italia, que no está unificada, van a proliferar más porque va a empezar a surgir la competencia. Porque hay que comprender que la ausencia de un Estado central, la razón del por qué creamos un Estado es para básicamente entregarle el monopolio de la fuerza para la defensa. En todas partes del mundo, esa es la razón del por qué se inventan los estados. Pero en este caso no había un estado general, por lo cual la defensa estaba en manos de los particulares, y eso explica la naturaleza propia de lo italiano, que va a tener incorporada en su cultura la vendetta como parte. Entonces, la competencia entre ciudades, y dentro de las ciudades la competencia entre familias, y también se explica porque cuando tú llegas a, no sé, Shakespeare, a un Romeo y Julieta, los Capuleto, ¿no es cierto?, y los Montesco. Bueno, eso que es una historia de ficción, es una historia real.
En el fondo pasada en historias reales, ¿no?
Por eso se explica que construían sus torres también para la defensa dentro de las urbes. Entonces, la urbe va a empezar a hacer lo que se empieza a ver dentro de Italia, compiten entre ellas, y debido a lo mismo comienzan a desarrollar. Hay una disputa, ¿quién inventó la banca? Por ejemplo, la banca es dentro de la ciudad. En toda ciudad hay un mercado que es la plaza. Y en la plaza cada uno pone, vende sus cosas. Ese es el mercado. La gente va al mercado, el concepto del foro, si lo pensamos. Y claro, ahí van a estar los que transaban monedas, porque entre la ciudad 1, 2, 3, las monedas eran distintas. Y esa tranza de monedas ponían un banco en la plaza que va a constituir el nombre hasta el día de hoy de banco. El banco, que además hablamos del banco de esta plaza o de la otra plaza, sigue usándose el mismo término. Siena. Se dice que es el primer banco, pero claramente dentro de esto van a surgir familias de banqueros, por ejemplo los Medici, que van a alcanzar una fortuna importante. Pero para poder entender cómo eso se gesta, el siglo XIII se forma en la ciudad, hay que comprender que entre medios tenemos la peste, y la peste va a implicar la muerte de la mitad de la población, la redistribución básicamente de los recursos habibles, o sea, la torta es de este porte, se muere la mitad, se la reparten entre menos, sí, pero además muchos se mueren todos y por lo tanto caen fortunas sobre personas que, digamos, que nunca habían tenido dinero. Los salarios reales, digamos, crecen, claro, porque es una cosa lógica, no hay a quien contratar, y eso va a explicar entre, súmale, por una
la
parte,
competencia.
La competencia, en la noción de la muerte presente, que va a implicar que no solo haya dinero habible, sino que gente dispuesta a gastar, y eso
gente
explica el renacimiento.
Disfrutar.
Entonces, claro, y en ese renacimiento, aparte de las ciudades, van a aparecer nuevas familias que se van a hacer de dinero, entre ellos los Medici en Florencia, pero no solamente ellos, sino que los Sforza, los Gonzaga en Mantua, los Montefeltro,
los Duque de Urbino,
los Borgia, que bueno, están en el
Estado Pontificio. Exactamente, todas esas familias representan muy bien esa competencia y el hecho de que estos personajes además van a tener el dinero disponible, como por ejemplo para ser mecenas y comenzar a gastar en arte, y eso explica lo que es el Renacimiento.
No, y otra cosa, eran todos nuevos ricos.
Claro.
Y los nuevos ricos
hay que mostrar,
siempre tienen que mostrar la plata, o sea, mientras más muestran, es porque las platas son más nuevas.
Sí, pues, y ahí tal vez uno de los mejores ejemplos es lo que ocurre, no sé, pues Sandro Botticelli, por ejemplo. Bueno, todos los grandes del Renacimiento, pues uno piensa Leonardo, parte.
Bendito competencia que se trasladó a las artes, porque sí, lo que dejó el legado es una maravilla. O sea, piensa tú, no sé, los Gonzaga, que van a terminar contratando a Mantegna para que les haga la sala a los esposos, o la cámara picta, como se llama, que es una maravilla. Pero claro, ¿qué es lo que querían ellos? Impresionar al resto. Y además, si este lo tiene, la
yo tengo
tuya
que tener lo mejor.
Y dos más.
Claro, y impresionar al resto, y impresionar a ¿cómo se llama?, las generaciones venideras, porque nosotros estuvimos ahora hace poquito ahí, sí. Y de verdad que uno se queda con la boca.
No, los Gonzaga, además los Gonzaga eran platas totalmente nuevas, que se van a casar, de hecho los Borgias también,
van a casar,
una dinastía
muy bien,
española que va a casar muy bien, era el Papa, pero tenía hijos, varios. Lucrecia se va a casar con topos ahí. Bueno,
claro, era... Así que, bueno, sí, pues.
Y cuando estuvimos en el...
Sí, en el de Aldo Brandini.
Sí, subimos la familia Aldo Brandino tenían, coleccionaban cosas y tenían el...
Una especie como de balcón.
El balcón.
Sí, que era de Lucrecia Borgia, y ahí nos subimos nosotros, sí, nos dejaron. Tenemos una foto ahí, ¿no?
Sí.
Sí. Hoy que hemos vivido cosas entretenidas.
Sí. Pero bueno, eso es ese periodo de cambio que efectivamente es lo que además va a dejar... no un legado artístico simplemente, sino que además la proliferación de la imprenta, que en Italia va a haber más imprentas, porque la competencia, la ciudad 1, la 2, la 3, todos tienen imprenta. La mayoría de los incunables, que son los libros hasta el año 1500, se producen en Italia, en Alemania también, porque ahí hay que meterle a Lutero, un poco como Lutero rompe en 1520, pero sí, hay que meter la reforma. Y efectivamente, la mayoría es latín, pero ya hay italiano. O sea, Boccaccio escribe en italiano. Sí. Y el italiano como tal nace desde antes del siglo XIII. Dante, el que toma, digamos, la Divina Comedia, lo escribe en este lenguaje del toscano, que se va a convertir en el futuro italiano. Y por eso el humanismo mira a Dante, Petrarca, sí, Boccaccio,
considerado más como el padre de la lengua italiana, pues sí. Entonces todos miran, todos evocan a la figura de Dante. Así que es un periodo donde están pasando muchísimas cosas y hay que entender que, bueno, Milán ya es uno de los focos importantes, pero el gran problema va a ser que Milán en un determinado momento va a pasar a manos de los franceses, lo que va a complicar por un lado la vida de Leonardo.
Sí, porque Leonardo estuvo 17 años en Milán.
Claro, la vida de Leonardo. Pero también complica la cosa política, porque estamos precisamente en un momento, nombraste el año, o sea, 1520, Lutero, el año de grandes reyes, pues hemos hablado aquí en varias ocasiones desde distintos puntos de vista de ese momento en el que tenemos a Carlos V, Carlos I, que tenemos a Enrique VIII, que tenemos a Francisco I, y que además se ven amenazados por el turco, por la presencia, por la llegada, además de Soleimán el Magnífico, el más grande de los sultanes, que todos los años amenaza con hacer avanzar el Islam.
Bueno, de hecho, la disputa política entre Carlos V y Francisco I va a hacer que Francisco I termine aliándose con el turco, y estas mismas guerras van a terminar haciendo que las tropas de Carlos V terminen saqueando,
claro,
Roma.
Pues se va a aliar con el turco, y después no solo se va a aliar con el turco, sino que el propio Papa también va a empezar a sentir temor del poder que tiene Carlos I.
Claro, y le va a pedir ayuda al rey francés.
Y se va a aliar con el rey francés, y entonces finalmente Carlos V va a entrar con sus ejércitos alemanes y españoles y van a terminar saqueando Roma. El Papa va a quedar va a tener que quedar prisionero, y bueno, después para resolver, y además eso en el medio de que Carlos V había sido electo emperador, pero no había tenido la coronación imperial, o sea, pasan 10 años, 1520 elegido y es coronado en 1530 en Bolonia.
Sí.
Entonces tuvo que producirse, podríamos decir, la reconciliación entre el Papa y el emperador.
Exactamente. Así que, claro, es un periodo complejo, pero en realidad cuando nosotros vemos Italia como tal, comienza a aparecer, porque aquí hay que entender ciertos conceptos que estaban en el ambiente, pero sin duda el que va a irrumpir para cambiar todo va a ser Napoleón.
Sí.
¿Ya? Porque efectivamente la ilustración italiana algo va a hablar del tema, pero la ilustración francesa va a expandir, digamos, sus ideas. Napoleón es un hijo de la revolución que va a terminar conquistando Italia, y le va a encantar Italia. Ya, le va a encantar Italia. Cuando conquista la primera Italia, funda la República de Cisalpina, toma a estos ilustrados de Chomelsi, digamos, italianos, que tenían esta añoranza de este término, lo pone ahí. Pero posteriormente, en 1804, cuando se corona emperador, él siempre dijo, Napoleón se consideraba italiano, digamos, por incluso imaginación, decía.
Claro.
Pero no,
y tenía un proyecto para Italia.
Tenía un proyecto para Italia, claro. Entonces, cuando ya se corona emperador y ya gana las guerras en el continente, va a cambiar la República Cisalpina, va a sacar a Melzi, va a poner a su hijastro, digámoslo, el hijo de Josefina, a Beauharnais.
Eugène
Beauharnais, y posteriormente va a poner a todos sus hermanos, va a poner a Elisa, va a poner a Paulina en distintos lugares, en la Toscana, y es más, las va a casar muy bien además, pero luego va a poner a su hermano José en el reino de Nápoles, que después lo va a sacar de ahí.
Hay que pensar que el reino de Nápoles ya a esas alturas...
Sí, pues había sido español.
Claro, ya era español desde el 1400 y tanto, que lo habían tomado los aragoneses, la dinastía Trastámara, pero después habían estado los Habsburgos, ahora en ese momento estaban los Borbones. Así que saca a los Borbones, pone a su hermano José, y después a José lo manda para España, también sí, pues, a enfrentarse con los Borbones, y ahí pone a
Joaquín Mugá,
su amigo y cuñado. Claro.
Y por lo tanto, reorganiza, toda Italia queda bajo Francia, en distinta, con independencias, comillas, pero dependiente. Pero luego, cuando nace su hijo, cuando se casa con María Luisa de Habsburgo, lo nombra rey de Roma.
Rey de Roma.
Rey de Roma.
El Aguilucho, sí.
Y una cosa bien importante, Napoleón se va a enfrentar al Papa, sin duda, lo va a terminar tomando hasta preso, pero cuando Napoleón cae en 1815, por una parte el Papa le va a dar albergo a toda la familia Bonaparte, el pobre rey de Roma queda en Roma, muere en Roma y ahí quedó. Pero claro, hay que entender que esta irrupción de Napoleón va a despertar aún más ese sentimiento y esas preguntas, porque la figura de Paoli, que era corso igual que Napoleón, es el primero en hablar de el idioma de los italianos, del concepto italiano. Somos corso, pero somos italianos por lenguaje. Y esta teoría del lenguaje va a cuajar en el romanticismo italiano, un poco lo mismo, el mismo proceso que se da en Alemania, este concepto del ethos italiano, que va a empezar a crecer.
Y donde además va a surgir otro elemento que los va a unir, esta idea del lenguaje, pero por otro lado también...
El lado antinapoleónico.
Claro, ¿no? Y además, pensar que después, en el año 1815, cuando se reúne el Congreso de Viena, el gran, podríamos decir, la gran figura ahí es Clemens von Metternich, el canciller austríaco, que va a considerar que la zona norte de Italia era una extensión natural de Austria. O sea, los territorios de la Lombardía eran muchos, habían estado durante mucho tiempo en manos de los austríacos, de la familia de los Habsburgo. Y entonces ese sentimiento anti-austríaco también le va a dar
ímpetu
a esta idea de una Italia unificada. Y se van a comenzar a dar las guerras por la independencia y va a comenzar a cobrar fuerza ese movimiento que se conoce como el Risorgimento.
Bueno, el Risorgimento parte desde 1815, básicamente va a estar empapado de las ideas del socialismo, porque la figura clave inicial es Mazzini, y Mazzini se ha empapado de las ideas socialistas que estaban en el ambiente, por lo tanto, en los procesos de lo que son las revoluciones de 1830 y 1848. Entonces, de hecho, él va a crear un movimiento que se llama la Giovane Italia, la Joven Italia, y él añoraba una independencia en una república. Y de hecho, él va a fundar la Primera República en 1849, que básicamente no va a alcanzar a ser mayormente porque van a iniciarse las guerras. Y esas guerras, que ellos hablan de la guerra de la independencia, pero ¿independencia de qué? Si no era un país. No había sido nunca una sola nación. Entonces, claro, ahí va a aparecer la figura de Garibaldi, que va a estar también
peleando, volviendo el gallinero.
Y básicamente todo esto va a cambiar cuando aparece la cabeza del movimiento, que va a ser el conde Camilo de Cavour. Camilo Benso de Cavour. Claro. Que es el primer ministro del Piamonte. El Piamonte es el reino que lleva la delantera en toda la industrialización. Y por lo tanto tiene el dinero suficiente, es un reino.
Ha reorganizado el ejército
y por lo tanto él dice, bueno, sí, unificación, yo me cuadro, pero esto va a ser una monarquía. Claro. Y vamos a ser nosotros. Y bueno, la verdad es que Garibaldi dice que sí, y eso hace que Mazzini quede detrás, básicamente, en el proceso. Y además fue muy hábil porque él se va a intervenir en la guerra de Crimea, ayudando a los franceses, luego va a participar de la paz, lo que va a hacer que sobre la mesa de Europa se ponga el problema italiano, que no era un problema, va a crear el problema italiano, y eso va a permitir posteriormente que Garibaldi, con sus camisas rojas, con todo el movimiento romántico, la propaganda, podríamos decir, bueno, todo lo que es la cultura, o sea, piensa tú que en el marco de estas guerras de la independencia, Verdi compone su Nabucco. Y el Nabucco es el himno político de la unificación italiana.
Es lindo.
Va venciero. Sí. Es lindo, pero es político. Entonces, la gente no entiende eso. Yo te juro que yo sé que tú te estás riendo porque yo te lo he dicho varias veces.
Es que yo sé lo que vas a decir.
Es que hay mucha gente que se casa con el Vapenciero, que yo lo encuentro muy lindo, pero es que hay que entender qué es lo que estás haciendo. Eso es como casarse con la marsellesa. Po.
Claro, lo que pasa es que la gente lo elige
por lo lindo.
O sea, partiendo porque te ofrezcan.
Sí, te lo ofrecen.
Parte, la mayor ignorancia parte de los coros que te lo ofrecen como.
¿Por qué oreja? Po?
Porque es lindo. Como música es muy bonita, precioso. Pero sin entender lo que la letra significa, el contexto, lo que hay
por
detrás.
Eso, como claro. Casarse con la marsellesa.
Una marcha militar.
Sí, pero así que bueno, por la patria, ¿no?
No, es lindo, pone los pelos punta.
De punta, una maravilla. Pero eso va a servir, el arte va a estar al servicio de la creación del concepto de la unificación. Pero vamos a comerciales y volvemos.
Hola, soy Pablo Zalaquet y este domingo a las 12 del día te espero en un programa especial de Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre cómo los países de América Latina y el Caribe están enfrentando este nuevo orden mundial generado por las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump y el rol que están jugando las distintas cámaras de comercio norteamericanas, AmCham, en sus respectivos países para proteger y seguir impulsando el intercambio comercial con Estados Unidos. Nos acompañarán Roberta Valenca, presidenta del directorio de AmCham Chile, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina. Carmen Aida Muñoz, directora ejecutiva de AmCham El Salvador. Y Aldo De Felipe, director ejecutivo de AmCham Perú. Como siempre, los espero este domingo en un nuevo y especial capítulo de Con Diálogo es Distinto.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del proceso de unificación italiana, de cómo se usa el arte, la música, para lo mismo, pero no solamente Verdi, no solo el Papenciero, sino que, digamos, los cuadros. ¿Cómo,
sí, porque
muestra a Garibaldi.
A Garibaldi, Garibaldi es un verdadero héroe, y además, de repente, Garibaldi junto con la figura del rey Vittorio Emanuel, como que van juntos en la creación, en lograr la creación finalmente de lo que va a ser Italia, y también las caricaturas esas que muestran que es Garibaldi el que le termina poniendo la bota al rey. Y entonces así, en medio, o sea, ese proceso finalmente va a culminar con esa unificación italiana a partir del año 1861, pero van a tener un problema que faltan, en el fondo, los estados pontificios.
Bueno, y ahí Verdi otra vez, pues, compone, claro, Don Carlo. Y Don Carlo es el hijo de Felipe II, el malo de la historia, Felipe II, la Iglesia Católica, la Inquisición, porque es una propaganda contra la Iglesia Católica. Ahora, eso también va a ser un problema, porque los italianos, si podemos hablar de italianos, porque en general se habla que nace Italia y no, no los italianos. Los habitantes de la península itálica eran católicos. Y obviamente que al principio van a abrazar esta
idea de la unificación.
Pero en la medida que se toman medidas anticlericales, que efectivamente sí lo va a hacer, este se primer movimiento, se van a levantar. Entonces, claro, la primera capital va a ser Florencia y el sur se va a levantar. Ahí está el movimiento de los carboneros, que van a ser diezmados, sobre todo en la zona de Basilicata, la Puglia, Sicilia, y eso explica la gran migración. Muchos van a ser muertos, pero muchos van a migrar. Entonces, claro, los italianos de Estados Unidos son todos del sur. Los italianos de Buenos Aires, o sea, de Argentina, son todos del sur. Y ahí es donde se van a concentrar, porque esa es una época en que esos dos países han crecido mucho. Entonces, cuando tú ibas a emigrar de Europa, era como, ¿a dónde me voy? ¿A Buenos Aires o a Nueva York?
Era como lo mismo, claro. Sí, impresionante. Y me hiciste acordar que esto de que surge Italia, pero no los italianos, es algo que está tan presente hasta el día de hoy en muchos que son italianos, porque me estoy acordando del papá de una amiga de mi hija, al que tú dices, no, lo presentas, mira, es italiano, y él dice, no, perdón, yo soy romano.
Bueno, cuando yo fui en Sicilia, el tipo le pide una cerveza y me trae una cerveza alemana. Entonces yo le digo, perdón, pero no tiene una italiana. Y me miró así serio y me dice, italiana no, ma siciliana.
Claro.
Y yo le digo, bueno, tráigame una siciliana, pero sí, pero los sicilianos no se sienten italianos.
No, pues no, y se sienten muy orgullosos de ser del lugar de donde son. O sea, tienen esa cosa, porque los genoveses son genoveses.
Por supuesto, porque las repúblicas marítimas eran entidades en sí mismas. Claro. O sea, si tú piensas, por ejemplo, que de Amalfi, que era una república, va a surgir la orden de los hospitalarios, o sea, de la orden de Malta. La orden, claro, de Malta tiene un origen en Amalfi.
Sí, pues, ¿no? Sí,
¿quién es? Venecia, que era Venecia, era mucho más que Venecia, la ciudad. Era,
claro,
era
toda la costa dálmata, claro, ¿no? O sea, entonces los venecianos son venecianos.
Sí, por supuesto.
Sí, no, es impresionante. Y entonces, bueno, también este levantamiento del sur desde los carboneros es lo que explica que finalmente, una vez que Italia se unifica, ya finalmente en 1870 van a lograr incorporar esos estados pontificios. Eso se va a resolver recién con Mussolini en el año 1929, y ahí Roma pasa a ser la capital, pero la decisión política de industrializar el norte y no tanto el sur, bueno, que también marca la diferencia entre esas dos Italias.
Son dos mentalidades distintas, pero ciertamente la nueva Italia va a castigar al sur, no permitiendo una mayor industrialización y por lo tanto van a haber algunas industrias, pero pocas. La mayoría de las industrias se van a concentrar en el Piamonte, donde se desarrolla todo este periodo de la Belle Époque magnífica, porque en el norte ciertamente Turín, Milán son las dos grandes capitales donde tú ves el desarrollo urbano, el Art Nouveau, las industrias, porque si bien Italia no va a inventar el automóvil, va a ser sin duda el que
mayor
va a
sofisticar diseño, pues, claro.
El automovilismo. O sea, piensa tú, no sé, Agnelli, que va a crear la Fiat, la fábrica de italiana de Torino, pero posteriormente piensa tú Pirelli, o sea, los neumáticos, piensa tú en cuando nace la Ferrari.
El llama ahí el diseño.
Por eso, y si piensa tú, no sé, en Pininfarina, o sea, efectivamente Italia tiene algo particular, o sea, piensa tú todos los vermús, todos los licores, el Aperol.
Hoy día está tan de moda el Aperol, el
Ramazzotti. Que todos nacen en esa época. Sí, pero también es una época convulsa, una época inmensamente convulsa porque los socialismos van a penetrar. Ya habían penetrado desde el proceso de unificación, 1830-1848, y ahí básicamente el 48 es el año manifiesto comunista, por lo tanto esto se va a radicalizar, y dentro de los anarquismos que van a surgir en Italia, específicamente la rama del anarcocolectivismo, que es el anarcocomunismo, se va a gestar en Italia. O sea, Enrico Malatesta es la figura, y los grandes atentados que van a suceder en Europa son todos perpetuados.
Anarquista italiano.
Anarquista italiano.
Sí. Bueno, uno de esos es el que finalmente va a terminar con la vida de el rey después de una.
Año
de
1900. Claro. De una, digamos, una manifestación social que va a ser reprimida en Milán. Milán.
Claro. Y entonces, como represalia, van a asesinar al rey. Así que ahí asume el rey Humberto. Pero claro, va a venir la Primera Guerra Mundial. Tras esa Primera Guerra Mundial, hay que entender que nuevamente Versalles, los italianos sienten que a pesar de que estaban al lado que habían ganado, no consiguen todo lo que hubieran querido. Y los años del periodo de entreguerras también son años convulsos. O sea, de hecho, antes de la guerra ya se había producido la séptima rosa. Y después de el periodo entre guerras también.
Claro, el año 19 y el año 20 son denominados el vieno rosa.
Claro.
Porque efectivamente, por una parte, yo hablé del anarcocomunismo, Malatesta, pero también había surgido el Partido Socialista con Andrea Costa, y posteriormente los comunistas que van a ser los partisanos, que se van a organizar ya con Antonio Gramsci. Y frente a la guerra y debido a la situación y la mirada de la guerra, el mundo socialista se va a dividir, y de esa facción que termina abrazando la guerra, básicamente porque les daban plata.
Claro.
Va a estar Benito Mussolini, sí, que va a crear los fascis de combatimiento porque son nacionalistas. Claro. La idea de la guerra tenía que ver con la justicia de la nación.
Exactamente, pero era un Mussolini que era socialista, era un Mussolini que participaba en el Avanti, pero que claro, con la guerra se produce esta división. Mussolini, en el fondo, siendo socialista, va por el nacionalismo y finalmente va a terminar creando esos fascis de combatimiento. Y,
pero en el marco de los años 19 y 20, donde los partisanos comunistas habían tomado todas las industrias y todos los campos.
Entonces ahí eso es lo que explica que las industrias, o sea, que los empresarios, digámoslo así, le pongan plata y lo ayuden, porque era la manera de defenderse de ese avance del comunismo. Y esa en gran medida es una de las razones que explica el éxito que tiene Mussolini. O sea, extraordinario.
Un movimiento el año 19
y el 22,
y el año 22 hace la marcha.
El duce, pues se nombra duce debajo del rey.
Debajo del rey, mantiene al rey, eso es una diferencia importante, pero va a generar lo que es la era fascista, donde va a intentar controlar todo. Mussolini tiene la visión: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Y por lo tanto genera este sistema corporativista que obliga a que todos tienen que estar inscritos en las cooperativas del Estado, controla la educación, los medios de comunicación.
Claro, y ahí
entonces, con los partidos políticos.
Bueno, tenemos un programa especial que lo pueden buscar, que hablamos de Mussolini, pero hay que tener en cuenta una cosa, claro, es socialista, pero es nacionalista. Entonces, cuando la gente dice y mal entiende y hablan de fascista como de gente que es de derecha, ya estamos mal.
No, porque es un estatista.
Claro, estatista, pero sí, por ejemplo, si uno piensa a diferencia, no sé, pues, de Hitler, también va a establecer un sistema totalitario, pero claro, esta cosa corporativista, donde sí va a haber desarrollo industrial y donde, si tú piensas, las veces que hemos estado en Italia, ahora que estuvimos en la Puglia,
sí, uno se cuenta que todas las obras públicas.
Todo lo que construyó, pues, o sea, esto es de la época de Mussolini, esto también es de la época de Mussolini.
Cuando uno piensa en la posguerra, uno piensa inmediatamente los estudios de Cinecittà.
Todas las películas
comienzan,
claro,
a grabar.
Fue Mussolini.
Cinecittà es creada en 1937, o sea, es Mussolini. Claro. Ahora, claramente hay que entender que Mussolini, su gran error fue aliarse con Hitler. No eran iguales, pero Hitler va a arrastrar a Mussolini a la Segunda Guerra Mundial, no estaba preparado para la guerra, la relación va a cambiar, va a quedar subordinado a Hitler y la guerra se va a perder. Y hay que entender que la fase final de la guerra, en el caso italiano, cuando los aliados ocupan el sur, Mussolini va a ser tomado prisionero, va a ser rescatado por los nazis y va a ser puesto en el lago di Garda, en Salò, lo que se llama la República de Salò, y ahí va a haber una guerra civil en Italia, en la fase semifinal de la guerra. Y claro, la posguerra va a ser, van a recibir las ayudas del Plan Marshall, pero también la posguerra va a iniciar con un referéndum que va
46. Que es lo que esta semana se conmemoró.
Exactamente.
Que votan por el fin de la monarquía y el establecimiento de la República, que es la Segunda República Italiana, que es la que está hasta el día de hoy.
Y ahí tenemos todos los años 60, la grabación de las películas, desde Cubo Vadis, El Manto Sagrado, Espartaco,
La caída del Imperio Romano.
Ben Hur. Ay, no, Charlton Heston. Maravilloso, qué maravilla ese hombre.
Ayer, bueno, decía, esta semana, las veces que hemos hablado de este tema, hemos hecho referencia a que él sí es una prueba fehaciente de la existencia de Dios en este mundo.
Pero sí. Yo creo que yo, chica, vi Ben Hur 20.000 veces porque estaba totalmente enamorada de Charlton Heston. Es que es magnífico. Y no sé si tuviste una que se llama La Agonía y el Éxtasis.
Sí.
Que es un pedazo de la novela de Irving Stone, esta película, solamente la parte de la relación Papa y Miguel Ángel, sí. Y el hace de Miguel Ángel. Ahora, Miguel Ángel era bien feo, pero Charlton Heston. Espléndido. Pero claro, es una época de, además, el Concilio Vaticano II, pero finales ya de los 60 son convulsos nuevamente, las ideas de izquierda van a penetrar, hay que entender que va a gobernar principalmente la Democracia Cristiana, pero los principales, la oposición es el Partido Comunista. Y por lo tanto, los años, digamos, 70 hasta los 80, son los años de plomo, años muy convulsos, muy complejos, que además piensan los 70, que son poco glamorosos, la crisis del petróleo, o sea, es todo mal. Final los 70, uno ya tiene, no sé, a Juan Pablo II electo, el atentado contra Juan Pablo II. Es importante también decir que final los 60 son los movimientos estudiantiles, que en mayo del 68 también tiene una repercusión comunismo puro, duro, en el ambiente. Entonces, son años tremendamente convulso. Y ahí uno podría decir, ya entramos a los 90, donde comienzan las transformaciones, incluso políticas, pero también, no sé, se me ocurre el Mundial de Fútbol del año 90, los tres tenores, todo
eso. Chicholina.
La Chicholina, ¿te acordáis?
Tenemos que buscar.
Pero solo los italianos pueden tener
a la Chicholina y después tienen a Berlusconi.
A Berlusconi, claro, Berlusconi. De hecho, eso coincide en los 90 con la era de Berlusconi.
Las fiestas que, de Berlusconi tienen que haber sido, pero...
Pero una cosa tremenda. Pero a pesar de todo eso y de este mundo, Berlusconi económicamente va a hacer ciertos cambios que van a venir bien. Era un empresario, exitosísimo, millonario. Que se creía buen mozo.
Sí, pero claro, o sea, los tratamientos de belleza que se hacían, pero más joven que... Claro, pero involucrado en miles de casos de corrupción. Él mismo hacía, bromeaba de la cantidad de veces que había tenido que ir a los tribunales, que había tenido que ir a declarar estas fiestas que le llaman las fiestas bunga bunga.
Bunga bunga.
Entonces, claro.
¡Qué horror!
Entonces, pero lo volvían a elegir.
La vila en...
En la Vía Apia.
En la Vía Apia.
Y no solo la Vía Apia, no, dicen que la mejor era la que estaba por Milán.
Sí.
Ahí eran las fiestas. Pero la de la Vía Apia, nadie puede tener una vila en la Vía Apia. Bueno, Berlusconi, sí.
Sí, Berlusconi. Bueno, pero de ese, además él tenía Bausar lo popular, por eso era electo, porque Bausar el mundo del fútbol, el concepto de Forza Italia también viene precisamente de ahí. Y de Berlusconi, podríamos decir, de esa línea va a salir el propio Matteo Salvini posteriormente y la Giorgia Meloni. Ahora, claramente, hoy día la Meloni es tomando, podríamos decir, el lado positivo de lo de Berlusconi, pero limpiando muchas otras cosas, porque es una figura bien particular, porque tiene una fuerza increíble. Ella se ha tornado una defensora de la cultura cristiana occidental, considerando que Italia es la clave, defensora de la familia, de la tradición, del pensamiento, podríamos decir, greco-romano, del cristianismo como concepto, en una Italia que básicamente, podríamos decir, se había, bueno, una Europa, no solo una Italia, pero que
la política de la Unión Europea
la había liquidado. O sea, la política migratoria ha sido un desastre en todas partes y en Italia en particular. O sea, piensa tú lo que eran las migraciones en Lampedusa.
Sí, pues entonces, claro, esas son las, por eso las medidas que ella está tomando en la actualidad, que tienen que ver en el fondo con ese referéndum respecto de lo que va a ser el tema de la nacionalidad italiana y todo el tema que tiene que ver con la inmigración, un poco como para salvar
los muebles.
Búsqueda, claro, en búsqueda de salvar a esta civilización occidental, sí, que enfrenta el gran riesgo de que, bueno, en esta llegada gigante de inmigrantes a todas partes de Europa, bueno, tienes a un,
esa mismidad.
Claro, tienes un, a un Islam que no está dispuesto a incorporarse al lugar donde ha llegado a vivir. O sea, no sé, pues, pienso, de repente Londres, como que te impactáis de la cantidad de gente que veís, las mujeres con burka, entonces...
No, y donde pasa a ser ofensivo un país cristiano de tradición y milenaria, usar un crucifijo.
Claro, eso sí, pero al revés es distinto.
Claro, al revés es distinto. Pero bueno, en fin, Italia es un país magnífico donde se pasa bien.
Apareció Miguel Iglesias.
Donde además se come increíble.
Fue lo mejor. Sí. Lo mejor es helado.
Hay que decir, sí, pero todos los hombres guapos. Bueno, las modas. Ya, porque además ahí tú.
Los italianos pueden vestirse solo como los italianos.
Solo si
tú
como
muchas
italiano.
Veces piensas, ves un italiano, lo ves con el pantalón medio corto, el zapato sin calcetín, y te imaginas un chileno vestido con zapatos sin calcetín.
No le queda
bien.
No, el italiano es espléndido, lo helado.
Lo helado, Giolitti en Roma.
Giolitti en Roma, sí. Pero bueno, magnífico, así que gracias, Barbarita.
Muchas
solo
gracias
decirles
a
todos ustedes que, aparte de los viajes aquí, en el tiempo, todas las semanas, pueden viajar con nosotros. Nos vamos, de hecho, al norte de Inglaterra y Escocia en agosto. Nos vamos en octubre a Francia y estamos súper pensando que marzo sea la parte del Reino de Nápoles y las dos Sicilias, con un énfasis en Nápoles, Sicilia, y estamos incorporando, yo creo que vamos a incorporar Malta. Sí, no, porque yo quedé con demasiadas ganas. Hicimos una charla de la historia
algún día
de los
vamos a hablar aquí, hablemos algún día aquí de.
Sí, vamos a hablar de los hospitalarios de todas maneras porque es un
historia.
Tremendo tema. Pero vamos a hacer el ciclo de las órdenes militares porque ya me quedó el gustito ahí de todas maneras. Así que gracias a ustedes, gracias Barbarita.
Muchísimas
y
gracias.
Nos vemos
la próxima semana.
La próxima semana.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.